De la Gran 7 en Nacional Jujuy en AM790, en FM94.1 MHz y también en todas las plataformas digitales. Hoy recordemos que la UNESCO declaró el 17 de mayo como el Día Mundial del Reciclaje. Y tenemos la visita de una emprendedora y que nos va a comentar acerca del proyecto que por ahí charlamos fuera del aire, nació en el 2021. María Paz Corominas, directora de Fan Plástico, diseño sustentable, arquitecta.
Sí.
¿Cómo le va? ¿Cómo estás, María? ¿Bien?
Bien, buenos días. Bueno, gracias por convocarme, por recibirme en este día particular, ¿no?
Sí.
La intención, sobre todo de los emprendedores sostenibles, es poder visibilizar y llamar a que la gente pueda tener estas conversaciones en sus casas y hacerse preguntas sobre el reciclaje y por qué un día mundial.
Claro.
Pero bueno, estoy muy bien, así que gracias.
Bueno, por ahí, María, entendiendo justamente cómo surge, ¿no? Esta posibilidad de realizar a través del reciclaje diversas cuestiones y principalmente, digamos, que nace en un contexto difícil como es en medio de la pandemia.
Sí, tal cual. Yo en particular, como decía, soy arquitecta, hoy de cosas. También reversionando, ¿no?, mi arquitectura. Todo esto empezó un poco en un llamado, que bueno, yo lo hice consciente posterior, pero durante el transitar de la carrera hay mucho descarte de material. Entonces, también después por como cuestiones que llevaron a una crisis, ¿no?, también en época de mis estudios, fue que empezamos a utilizar, no sé, cajas de té, a reversionar también la cosa de comprar un material nuevo, hacer maquetas y demás, y después tirarlo. Entonces eso como para mí quedó un poco de dentro mío. Cuando fui madre, tengo dos hijes, y empecé a ver como mucho descarte de plástico. Compraba bolsas de pañales y también empecé a juntarlos. Digo, a ver, algo va a suceder.
Claro.
Y sí, en el contexto de la crisis, de pandemia, fue que salió el proyecto como comercialmente, ¿no? Armamos una página web y empezamos a vender de forma digital. Fue bien, porque bueno, era el medio, ¿no? Que todo el mundo se comunicaba. Y previamente yo ya había empezado a explorar el material. Hacemos, lo que hacemos en Fan Plástico, para quienes no nos conocen, es termofusión de bolsas plásticas. Nosotros recuperamos el plástico post-consumo. Ese plástico es de origen de domicilios y muchas veces de comercios. En los domicilios, por ejemplo, lo encontramos en el envoltorio de papel higiénico, servilletas de papel, algunos paquetes de arroz. Nosotros vamos guiando a ver qué tipo de plástico es. Básicamente es cuando vos lo podés estirar y el plástico permite un estiramiento un poco más antes de romperse. No sé, por ejemplo, los paquetes de algodón, y bueno, las bolsas camiseta, se ven mucho en nuestras estampas. Claro. Son las bolsas que se entregan en muchos comercios. Uh-huh. Para usarse tan solo para el traslado del comercio a la vivienda y luego ser descartadas, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos a nosotros en Fan Plástico el propósito, o uno de los propósitos, porque hay muchos, es cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué vamos a estar todavía, ¿no?, teniendo esta exigencia de un objeto que tiene tanta larga vida, porque si el plástico no se degrada en el tiempo, ¿no? Es un material que tiene muy larga vida y lo usamos por muy corto plazo. Y esa es la problemática, ¿no? Entender que el material de por sí quizás no es como el problema, sino la forma en que nosotros elegimos usarlo. Y bueno, se trata de un cambio de hábitos que llamamos.
Y en esta arquitectura de cosas, ¿qué ofreces, por ejemplo? Porque nos trajiste algo hoy que tiene que ver con bolso matero.
Sí.
¿Qué más?
Trabajamos diseños como estos. Principalmente, como la estrella actualmente del proyecto, son tote bags que tenemos ahí atrás. Pueden verla.
Sí.
Son de diferentes tamaños, con esta idea de poder empezar a pensar cuál puede ser mi reemplazo al traslado o al pedir bolsitas en todos lados, ¿no?
Claro.
Entonces, es una tote bag que podés incorporar una compra, incluso las verduras. Esto se lava muy fácil, se limpia con agua, con cualquier
un trapo húmedo.
O detergente, digo, lo que cada uno elija. No se mete a lavar ropa, pero es muy fácil limpieza, entonces sí podés cargar verduras y después de repente ponerle ropa, ¿no? Claro. Para el traslado. Esta es la idea de poder entender que sí se puede reemplazar ese hábito, ¿no? Con otros objetos más allá de que hay mucha gente que usa bolsa de telas y demás, y también sí, bienvenido, sí. ¿No? Y después tenemos bolsos materos, tenemos billeteras en dos formatos, que este es un formato bifold, que es más de bolsillo, y el formato que es más grande, que es este otro que está por acá, que bueno, es más amplio y quizás de más capacidad. Claro. También tenemos coqueros en stock, estos son coqueros, ahí después los pueden ver. ¿Y qué más? Eso, por ahora tenemos eso, tote bags y estos tres diseños diferentes.
Claro, inclusive acá me puse a ver un poco lo que ofreces a través de lo que es arroba fanplasticoarc, que es la página de Instagram. Sí. Se ve inclusive hasta estuches de para las gafas, para los lentes.
Sí, sí, ese producto lo hemos hecho. Bueno, vengo explorando muchísimos productos. como taller y como investigación, la verdad que el material viene siendo aplicado en una diversidad enorme de productos. Hemos hecho camperas, esto como vos decís, estuche para lentes, riñoneras, morrales, mochilas, bueno, muchos claro. productos. Después, según el contexto y la posibilidad de producción, vamos claro. decidiendo qué se puede producir en el tiempo presente.
¿Y cuánto te lleva por ahí el estudio previo para ir pensando cuál puede ser el objeto a realizar? Y me imagino también lo que es el proceso de selección de cuál sería el material más adecuado.
Bueno, como dos instancias. Uno es el material adecuado, en eso tenemos mucha más exploración. Como les contaba previamente, soy como el laboratorio, fan del laboratorio, ¿no? Entonces, esto no hay mucha información en la que uno pueda tener una guía y decir, bueno, usás este tipo de plástico y funciona para tal y tal cosa actualmente. Ojalá que, bueno, mira, pensándolo ahora, ¿no? Pueda quedar como registrado esto para próximas personas que quieran hacerlo. Pero es tan diverso el material, o sea, la bolsa que hoy recibimos de un supermercado en 2 meses tiene otra materialidad, o sea, es más finita, es un poco más gruesa, entonces sí se va explorando qué cantidad de capas se pone. Para este material matero, por ejemplo, se hace un material mucho más grueso para que tenga más resistencia, se utilizan, por ejemplo, bases que le dan rigidez, que se ponen de otros materiales. Por ejemplo, acá tenemos también la caja de leche adentro de este material, que es claro. la bolsa de alimento para mascotas. Entonces vamos también trabajando la recuperación en este sentido y los diferentes espesores. Para las billeteras se usan material más blando, o sea, menos capas de material. Y sí, los plásticos vamos siempre intencionando usar lo que tenemos más en stock. Si hay sachet de leche, bueno, vemos cómo sale un buen material para hacer billeteras de un sachet de leche, y eso es la experiencia y también un poco la prueba y el error, ¿no? Y después, respecto al diseño de productos, sí, se trata un poco más de la experiencia y de la demanda de los clientes, ¿no? Claro. En ese sentido, vemos que, bueno, las billeteras es algo que venimos teniendo desde el principio, es un objeto que piden los clientes, que quizás también tiene que ver con el margen de compra, ¿no? Es uno de los objetos más económicos. Entonces, bueno, te conocen, les interesa el proyecto y empiezan abordando la sustentabilidad y acompañando con una billetera, que es el producto más accesible. Y sí, vamos estudiándolo en el camino. También lo que hay un poco en tendencia de uso, teniendo en cuenta que sí, estamos creando productos que tienen larga vida útil y que implican eso, llevar un mensaje a las personas, al cuidado ambiental, y esa es la prioridad en FanPlástico.
¿Cuánto hay en una compra, sea cual sea el producto? ¿Cuánto hay de gusto, digamos, por la realización del mismo, y cuánto hay de conciencia también? ¿Qué puedes percibir ya con el tiempo que, bueno, venís transitando con el proyecto?
Sí, creo que hay mucho de gusto. Uh-huh. Creo que hay un muy muy buen aporte del diseño. Desde ese lado, me voy a tirar unas flores.
Porque, no, bien, bien.
Porque sí, me interesa mucho explorarlo. Aportamos bastante. Voy poniendo énfasis y también en entender que que el concepto que llevan estos productos tiene que contar de manera inmediata, ¿no? De qué se tratan. ¿Por qué pasa esto? Como vos decís, de la experiencia. Bueno, al principio yo hacía como unas estampas con flores, con dibujos y qué sé yo. Entonces la gente, a ver qué es, ¿no? O sea, no reconocía de forma inmediata. Había que tener todo un discurso por atrás, con una explicación de una persona. Decir, bueno, esto es bolsa, que recorté así, que hice así. Entonces a mí me hacía ruido, porque, a ver, me es súper importante que vos tengas la billetera y que quizás de forma inmediata no lo veas, pero que después digas, ah, sí, bueno, esto es una manija de la bolsa. Listo, ya te quedó, que estás usando una bolsa que se transformó en un material y que hoy esa larga vida que propone el material plástico está siendo fiel a su materialidad, ¿no? Porque estas billeteras hay desde los principios, cuando ya exploraba el 19, que todavía hay gente que las tiene, sí, con su desgaste y demás. Pero bueno, hay mucho respecto al diseño que también juega después en los productos. Y hemos, en un momento justamente en pandemia, cuando quizás se empieza a conocer mucho más el proyecto, porque teníamos página digital, habíamos sacado fotos como con otros conceptos y demás. Se empiezan a ver los objetos de marroquineros, ¿no? Hicimos riñoneras, hicimos morrales, mochilas, después, todo es muy hermoso a los objetos en sí. Y bueno, eso tuvo que quedar un poco relegado por unas cuestiones de producción en Jujuy, de la capacidad productiva de esto en Jujuy, de las complejidades, de la falta de talleres marroquineros locales. Entonces, bueno, talleres marroquineros hay en otros puntos del país, requieren de tener, bueno, una inversión en concreto y, bueno, una visión más, más grande quizás, o más amplia o más decidida respecto a decir, bueno, tengo que producir 100 productos iguales, ¿no? 100 riñoneras en tal espacio, que sobre todo están en Buenos Aires, los talleres textiles. Y también conocerlos, porque es de nuestro interés también que esos talleres textiles sean espacios conscientes, conocemos lo que es la producción de moda, o conocemos, y si no invitamos, o yo invito desde este espacio a explorar un poco más, ¿no? Qué hay atrás de la tendencia, de la superproducción de indumentaria, que hay detrás de todo eso hay un montón de personas que trabajan en condiciones no óptimas, que tienen sueldos muy bajos y que no cubren sus necesidades. Entonces, de toda esa cadena sí queremos ir rompiendo eslabones, como también lo hicimos, ¿no?, en los objetos. Es decir, bueno, laburar con bolsa plástica, estamos trabajando con la basura. Entonces, desde ahí, desde ese lugar hasta todos los otros puntos, siempre queremos tener una mirada consciente y dialogar de esa forma, ¿no?, con la producción.
Decías que
está bueno, sí, por supuesto
que sos, o sea, tenés una profesión, te dedicás a la arquitectura hoy de cosas, pero el otro día vi algo muy interesante con esto que decías del plástico, que tiene, digamos, una duración que por ahí uno no lo toma en cuenta. Paredes con botellas de plástico.
Sí, hay mucho trabajo hoy por hoy, incluso creo que a través a consecuencia de la pandemia, ¿no?, donde todo el mundo tuvo que digitalizarse, sin importar como la generación de la que formas parte, ¿no? Se empezó a visibilizar esto de manera muy, muy, muy sencilla, como agarrar un teléfono y entrar en redes, lo que cada uno está explorando. Hay mucho reciclaje. Hay un proyecto que nace en Córdoba, que se llama 13 Construcciones, creo, que ellos desarrollan viviendas con el interior todo, bueno, todo un sistema, ¿no?
Obviamente estamos hablando de otra duración.
Sí, pero el sistema es una, ¿cómo se dice?, un sistema modulado de tabiques, en donde el interior de estos tabiques está todo hecho de botellas como aplastadas o, ¿cómo se dice?, compactadas, ¿no? De lo que yo entiendo, o sea, de lo que pude ver de muy por arriba, ¿no? Después hay todo un estudio bastante más profundo, y después la vivienda se termina haciendo como cualquier construcción tradicional. O sea, también atravesar eso, que de repente no es que por usar un material recuperado tu vivienda va a tener como una imagen en concreto de que se vean las botellas o que se vea el plástico. Puede ser una vivienda como, bueno, o un espacio como el que estamos hoy, nada más que en los interiores se utilice otra materialidad y se aporte a la recuperación del plástico. Que bueno, la problemática es que hay mucho volumen, hay mucho volumen. Hoy el mayor recuperador de plástico es la industria textil. O sea, el plástico llega a los recuperadores, hay una cadena de gente que vende y vende en diferentes formatos, ¿no? Lo vendo suelto, lo vendo compactado, lo vendo más compactado, hasta que llega a los containers, esto se manda a otros lugares del territorio y se transforma en hilo, se vuelve a transformar en botellas, lo transforma la industria de una mega escala. Esa industria es la que mayor capacidad de recuperación tiene, ¿no? Pero bueno, nosotros somos parte de esa cadena y hay mucha gente trabajando, no solamente con la recuperación de bolsas, sino con la recuperación de tapitas, del plástico rígido. Uh-huh. Hay mucho. Lo que tiene hoy en día y que también hay que poder como atravesar es que es un reciclaje artesanal, ¿no? Y como tal, y como la artesanía misma, se hace con las manos, se hace con personas atrás. Entonces también es algo que se contrapone a la productividad que hoy exige, ¿no? El mundo, ¿no? Entonces, se puede seguir investigando. Creo que hay que apoyarse también en los espacios de investigación, en las universidades, llevar proyectos para poder entender cómo esto puede atravesar lo artesanal para subir un poco de escala a tener otro tipo de producción que es necesaria, porque es necesario poder reciclar. O sea, la cantidad de descarte es tan elevado que, que estaría bueno poder tener más volumen de recuperación a otras escalas que no sea solamente la industria, ¿no?
Claro. Pregunto si les cuesta, digamos, conseguir material.
No. No nos cuesta. La verdad que, bueno, de todas formas llamamos acá a la gente que nos está escuchando. Sí. Agradecer primero también la escucha, que tomen conciencia, sobre todo de la capacidad que cada uno tiene. Tenemos responsabilidad como ciudadanos, como personas, entender que lo que nos elegimos consumir es nuestra responsabilidad, ¿no? Si elegimos consumir todo en bolsa, bueno, ¿qué vamos a hacer con la bolsa? Ya es tener otra forma de pensamiento. Recibimos el plástico en nuestro punto limpio, que es en nuestro taller actualmente, que está en Alto Padilla. Pasamos toda la información por Instagram o por WhatsApp, así que nos pueden contactar ahí en Instagram, es @fanplásticoarg. Y si no, al WhatsApp es 3884-701-546. De ahí recibimos el plástico de las viviendas y si no, vamos a recuperar a las bocas de los comercios. Semanalmente, ay, me tomo un poco.
Sí, tranqui. Recuerdo en la etapa de pandemia, digamos, por estar también cerca en el barrio, que había corrido ahí la bola del proyecto, ¿no? Y en el cual, bueno, también con niños más o menos en la misma edad, la bolsa de pañales era como, ya está, entonces se juntaba rápido en una semana, ¿no? Las bolsas de pañales de la nena, iba también ahí, por supuesto, a lo que es este reciclaje y a reutilizarlo. Lo cual, digamos, con el paso del tiempo, la verdad que me pone contento que se pueda sostener, que digamos que haya, aparte de un proyecto, también una estructura y que, bueno, ya sea una realidad también, ¿no? Cuando uno ve los productos, ahí ya ve el diseño.
Está bueno.
Es como otra sensación, ¿no? De decir, bueno, vale la pena realmente.
Claro, eso también es importante lo que decís, porque a la gente cuando la convocás, ¿no?, a tener acciones, creo que es súper importante y es motivador, como lo estás diciendo vos, entender que poder después mostrar lo que estás haciendo con lo que esa persona también hizo, ¿no?, esa cadena que involucra, porque por eso también llamo que esto es un universo. Para mí FanPlástico es un universo porque nos involucra a todos los que estamos interesados en eso, ¿no? Entonces podés mostrarte a vos que algún registro, que haya una bolsa de pañal, ya te trae a vos esa memoria de decir, bueno, yo entregué en algún momento, no sé si es esa la bolsa que yo, pero lo entregué, están haciendo cosas, está sucediendo. Entonces también en otras escalas de reciclaje siempre llamamos a la escala provincial y demás a poder mostrar de manera concreta y que llegue a las personas qué están haciendo hoy con lo que se recupera de todas las materialidades, porque eso te involucra, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, eso sí está bueno que lo veas, porque bueno, estamos haciendo un buen trabajo.
Está bueno, sí, y digamos que, por último de mi parte, ¿qué te queda, digamos, por todo que te gustaría terminar, digamos, armando con todo este material? ¿Qué, aparte de lo que nos trajiste hoy, hay alguna cosa, sí, algún producto que que tengas en mente que quieras armar?
Sí, yo tengo un montón de productos en mente, tengo, pero sí, si me traes ahora, se me viene, porque también de este lado de la arquitectura, ¿no? En alguna instancia yo hice, estuve involucrada en la escenografía, ¿no? En otro proyecto del que fui parte, que era el Centro Cultural Coquena. Y ahí trabajé este material de otra forma. Entonces, en el momento que empecé, se me vino a hacer la posibilidad de hacer como una muestra, ¿no? Uh-huh. Una muestra de arte que cuente todo lo que se puede hacer con este material. Esta muestra se llama Procesos, y esto sí involucraría no solamente a Fanplástico, sino a Fanplástico como la materialidad, uh-huh, y a un montón de artistas, que bueno, también puedo llamar a la convocatoria, ¿no?, de toda la gente interesada, en poder explorar y hacer productos que más allá que después no tengan utilidad y no sean vendibles, se puedan mostrar en la sociedad. De repente estuve en contacto con gente de Buenos Aires, que bueno, no se logró, pero todavía es posible, para hacer zapatillas, borcegos. Es un material muy resistente, ¿no? Después hay que usarlo para ver si se puede vender, ¿no? Hay que pasar otras pruebas, pero sí poder mostrar que es tan maleable y tan versátil que, como te contaba, hicimos camperas, hicimos pilusos, estuches de lentes, hicimos fundas para baquetas de unas amigas que tocan los tambores. Ya no me queda como todo el registro de todo lo que hice, pero fueron como muchas cosas quedaron ahí en otras personas y algunas tenemos en el taller, pero si se me viene es un poco eso, ¿no? Poder explorarlo con la sabiduría también de otras personas involucradas. Esta técnica está hecha a través de la costura, hay muchas otras técnicas que se trabajan con el cuero, que es el ensamble, el encastre, que estaría bueno también poder hacerlo, pero bueno, para eso necesitamos ser un equipo más grande. Claro. Así que bueno, eso se me viene, que sean muchísimas cosas.
¿Y actualmente cuándo están, digamos, en Fanplástico?
Fanplástico hoy somos... como una forma asociativa, ¿no? Yo estoy de directora y haciendo el material en el taller ahí en Alto Padilla. Cuando hay mayor producción se involucra a otra gente también en colaboración, y después está asociado a nosotros Camay, que es un emprendimiento inclusivo, es un emprendimiento que trabaja, que empieza a partir como de este año a funcionar, ¿no? Está siendo pensado desde antes, pero a funcionar desde este año, que trabaja con personas con discapacidad, con la intención de hacer inclusión, de lograr la inclusión verdadera laboral. Claro. Entonces, este taller lo que propone es construirse como un espacio consciente donde las personas con discapacidad tengan contención emocional, tengan herramientas adaptadas para ellos poder trabajar, porque hay muchas personas con discapacidad con posibilidades de hacer parte de la cadena productiva de diferentes emprendimientos. Entonces, a nosotros, por ejemplo, trabajamos en la limpieza y en la apertura de plástico. Nos llega plástico, lo llevamos a ellos. Ellos separan bolsas, camisetas, H de leche, bolsas transparentes, y así, según lo que vamos trabajando en producción, lo limpian y hacen la apertura del plástico, y eso vuelve a la producción para hacer la termofusión. Así que bueno, hay muchas personas, son como 8, 9 o 10 personas en ese equipo trabajando. Y después también en la parte de ventas está Pablo, que bueno, él está desde Buenos Aires, involucrándose de a poco también de las posibilidades que yo puedo gestionar todo esto.
La verdad que es sumamente interesante esta apertura y también las posibilidades, ¿no?, para personas con discapacidad, porque ha sido una gran discusión en los últimos años de generar verdaderamente un espacio, digamos, laboral para personas con discapacidad.
Sí, es un gran debate que también llamo a que se dé en estos espacios, claro, a que se convoque, porque bueno, se entiende en algún momento, creo que la gente veía mucho más, por ejemplo, ibas al súper y te guardaban en las bolsas la mercadería, personas con discapacidad. Bueno, no todas las personas pueden estar ahí, es un, no sé si, o sea, no voy a juzgar si está bien o mal, sino que sí entiendo que no hay una contención verdadera y que sí reducía a un número muy muy pequeño de personas que podían estar sosteniendo ahí 2-3 horas de un trabajo. Desde mi visión, cuando estaba ahí sin otra asistencia, no sé, capaz que sí estaban asistidas. Este espacio lo que llama es absolutamente a lo contrario, ¿no? Vamos a construir un espacio contenido con todo lo que necesitan las personas con discapacidad para poder, como te decía, entender que parte de la cadena productiva, digo, por ejemplo, a mí se me viene ahora, ¿no? El envasado de dulces, ¿no? Tiene que los frascos tienen pegado de etiquetas. Bueno, parte de eso, no sé si pueden pegar las etiquetas de todo, no sé, la cadena de producción, pero sí de alguna pequeña, que incluso tenga otro valor, que tenga otra forma de mostrarse. Digo, hay muchas formas de enlazarnos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Llamo a eso, ¿no? La conciencia.
Parte del proceso, ¿no?
Tal cual.
Sí, sí. Tal cual. Es parte del proceso, no todo el proceso.
Claro.
Sí, coincido, digamos, en esta mirada que quizás, del hecho, en muchas ocasiones, por ahí se tenía una mirada hacia la persona con discapacidad para que ocupen ciertos lugares dentro de lo que es el campo laboral, simplemente para cumplir con un objetivo, digamos, netamente numérico. Lo que busca, digamos, Paz, como otros emprendimientos, es justamente que ellos puedan sentirse parte importante dentro de esta producción y de esta pequeña empresa, por así decirlo.
Sí, es súper importante. Ellos lo sienten, lo valoran. Bueno, te genera otra emocionalidad, ¿no? También sí, otro sí. En la vida, digamos. O sea, vamos a hablar de, claro, de cualquier persona, ¿no?
Cuando, uno mismo.
Cuando uno es reconocido, cuando se puede reconocer en lo que hace, cuando ve resultados, cuando están en esto, están viendo que estos productos están saliendo y ellos son parte de esa producción, como una parte integral y consciente. También ahora vamos a estar en un evento en Guacalera, del cual somos parte de merchandising, ¿no? Pero ellos también van a estar presentes, bueno, representantes, tampoco podemos, claro, movernos todos para todos lados, pero contando, ¿no?, sobre lo que hacen y visibilizando que, bueno, si hay un, como yo siempre, quizás es una palabra trillada en pamplástico, pero bueno, es quizás la que más funciona, que es eso, ser conscientes de que todos podemos involucrarnos. Y todos tenemos diferentes necesidades, ¿no? Entonces, si podemos cubrir esas necesidades, estamos siendo parte. Y podemos permanecer también, ¿no? Claro. Porque no va a ser una acción aislada, sino hoy trabajan conmigo, el día que ellos vayan estructurando su espacio con más posibilidades, que tienen que ver con cuestiones de inversiones y de crecimiento de cualquier emprendimiento, podrán ser parte de la cadena productiva de otros emprendimientos, que incluso involucrarán a otras personas con discapacidad, claro, que tienen otras posibilidades, ¿no? Uh-huh. De trabajo, ¿no? Tal acá cual. Hay gente que está, incluso los que van abriendo bolsas se van separando. Bueno, hay chicos que pueden solamente separar por color y lo están haciendo. Otros que pueden abrir porque manejan tijeras y lo están haciendo. Otros que pueden ya estar en pie, porque hay muchos chicos en silla de rueda, y van doblando las bolsas, las acomodan. Digo, y ahí también, ¿no? Entender que están siendo reconocidos con su posibilidad al 100%. Así que felicitaciones a Camay.
Muy bien, ¿eh?
Muy bien.
Paz,
muy
bien, la sí. verdad que nos llevó la charla, nos pasamos, pero valía la pena, no solamente por este día, sino también por todo el laburo que vienen realizando. Así que agradecidos de haber podido contar con vos aquí en el piso de Nacional Jujuy. Obviamente vamos a reiterar lo que tiene que ver con este emprendimiento que tienen junto a otras instituciones, ¿eh? Así que muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria, porque bueno, son espacios que dan visibilidad a los emprendedores y las emprendedoras en Jujuy. Es la forma posible de difundirnos y llegar a más gente. Y bueno, yo vuelvo a convocar a que el día de hoy al menos se haga cada uno la pregunta en sus casas, qué está haciendo por gestionar sus residuos, que la mínima acción es válida, ¿no? Ya de decir, bueno, separo húmedos de secos y con los secos los llevo a los contenedores de mi barrio o los que están en el barrio del lado o en el barrio de más, un poco más allá. Claro. Pero bueno, se están haciendo cosas con eso y, bueno, somos parte, ¿no? Así que, bueno, llamo a eso, a hacernos preguntas.
Tal cual.
Gracias.
Muy bien. 9:40 en la República Argentina. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más de La Gran 7, ¿eh?